Muy bien, estás en la sintonía del Todo por la Tarde acá en la Radio Nuevo Mundo. Estamos en vivo hasta ahora de la tarde. Son ya las 16:11, momento en que vamos a conocer un proyecto tremendamente interesante, nuestro Mutis por el Foro, nuestra conversación teatral de esta semana, porque se lanza plataforma web que reúne documentos del teatro callejero de los 80, luego de una convocatoria para recibir testimonios, registros fotográficos, audiovisuales y otros materiales de esta disciplina durante los 80. El archivo de teatro callejero, Ateca, estará disponible en formato online. Así es que vamos a saludar a una de nuestras invitadas a esta hora. Está ya en la línea, ¿no es cierto? Vania Montgomery, activista de Ateca. Vania, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Richard, ¿te escucha?
Sí, te escucho a la perfección. Así es que nuevamente te doy la bienvenida, al igual que a Nora, que también se suma. Nora Fuente Alba, investigadora de este proyecto. Nora, ¿cómo estás? Bienvenida también.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Perfecto, un placer entonces tenerlas. Y comenzamos entonces con Vania, la conversación. Vania, cuéntanos un poco la historia de Ateca, lo que significa.
¿Aló?
El valor del archivo también, un poco la historia. Hola Vania, sí, al parecer no.
¿Aló?
¿Sí, tú me escuchas?
Más o menos, pero entendí un poco la pregunta, no sé si ustedes me escuchan a mí.
Sí, yo te escucho súper bien. Ahora sí, te escucho bien a ti también. Un poco tiene que ver con la historia de Ateca. A ver qué me puedes contar respecto a esta organización y el valor que se le da en definitiva al archivo también para desarrollar este trabajo.
Claro, sí. Como tú bien decías, es un trabajo de largo aliento, de un montón de documentos y archivos que registraron estas producciones teatrales, ¿no? Que se hicieron en y para la calle en los años 80, y que hasta el momento se encontraban desperdigados en distintas casas, colecciones privadas, de las personas que participaron en estas compañías en los años 80, y que a través de este proyecto hemos podido digitalizar y poner en valor y también dar el acceso a través de una plataforma web, que es lo que lanzamos hoy día.
Perfecto, y en ese sentido fue bien arduo el trabajo también para obtener estos materiales, así es que Nora, cuéntanos un poco también cómo se dio este proceso y las principales, de pronto, dificultades a las que se enfrentaron.
Sí, bueno, mira, en un primer momento hicimos una convocatoria abierta, pero al mismo tiempo hicimos una convocatoria dirigida, porque parte del equipo también está Horacio Videla, que es director del Teatro Onirus, es director del Teatro Provisorio, que trabajó durante la década de los 80 también haciendo teatro callejero, y que esto nos permitió poder aproximarnos de forma un poco más directa a ciertas compañías que estaban realizando también, realizaron labor durante ese periodo. Y bueno, para nosotros también era muy importante trabajar con compañías que no fuesen solo de Santiago. Eso también fue una de las dificultades también, porque el trabajo de digitalizar no siempre fue fácil, en el sentido de que para tener una buena digitalización del producto era necesario que nosotros de pronto estuviésemos ahí. Vania, en ese sentido, tuvo una labor fundamental en la labor de digitalización y en el catálogo en términos generales, y también porque muchos de los registros que se pudieron haber hecho en la época ya se habían extraviado, o simplemente porque el teatro callejero era un teatro que se hacía en 5 o 10 minutos y luego prácticamente no habían registros que pudieran dar cuenta del teatro que se hizo durante esa época. Entonces también era como un trabajo bien de hormiguita para tratar de recopilar lo poco también que hay sobre este fenómeno.
Sí, y bueno, revisando un poco la historia de la investigación, son cerca de 300 documentos, me imagino tantas personas que se fueron sumando. Vania, cuéntanos un poco sobre ese recorrido, personas que de pronto ustedes no se imaginaban que iban a encontrar todo tipo de trabajadores, ¿no? No solamente intérpretes, me imagino gente que está detrás de la escena o que fueron colaboradores de algunas compañías. ¿Qué fue lo que descubrieron de alguna manera que genera también sorpresa, ¿no?
Claro, sí, efectivamente tuvimos contacto con varias personas, en su mayoría todas de alguna manera participaron, como tú bien decías, de esas compañías, de distintos lugares. La mayoría eran intérpretes, pero también entrevistamos a directores, personas que compartieron durante esta escena, que no necesariamente estuvieron en todas las obras, pero que sí compartieron. Y fue, la verdad, que un trabajo de volver a revisar las cajas de toda esta gente, ¿no? Ir a las casas, en general cuando estaban en Santiago, revisar el material, ir acordándose de cosas. Eran materiales también fragmentados, porque muchos de estos, estas personas, como han pasado tantos años, se ha perdido una parte del archivo. Entonces era un poco ir recomponiendo la historia junto a ellos, y en la medida que pasaba el tiempo, ¿no?, y que esto se difundía, iban apareciendo más personas. Aparecieron, por ejemplo, compañías en Valparaíso que en un principio no teníamos contempladas. Nos encontramos con personas que actualmente viven fuera de Chile, fuera de la región metropolitana, pero que participaron, y así fuimos armando un poco, y de alguna manera una persona nos llevó a la otra, ¿no? Una persona nos da el contacto de otra, y sigue armando todo lo que hoy compone el archivo.
Bueno, y así es como uno se encuentra con ciertos nombres tan diversos como Teatro La Obra, el TUE, Teatro Urbano Experimental, mira, ese no lo conocía, o el Pasacalles del CITE. A ver si Nora nos cuentas también un poquito sobre estos grupos, que de seguro tendrían también posturas, perspectivas, orientaciones distintas también, ¿no?
Sí, los lenguajes que pudimos recopilar, o sea, que están expresando estas compañías, son sumamente diversos. Hay un teatro que es como el teatro de feria, o la compañía de teatro de la calle, que realizan performances que tienen que ver más con el sketch, con un teatro de palabra, con el trabajo de lo que estaba pasando en ese instante en la contingencia política nacional, que generalmente actúan en huérfanos con, ay, olvidé la calle, pero actúan en el centro de la ciudad, y en breves minutos formaban un sketch y luego se perdían con la gente. En cambio, compañía un poco como el Teatro Urbano Experimental, que es el TUE, que es de Concepción, ellos experimentaron más con el gesto, con el cuerpo, buscaron renovar cierto lenguaje, porque pensemos que en el Teatro Concepción estaba muy arraigado lo que se había hecho en el Teatro Universitario de Concepción. Entonces, trabajar solamente con el cuerpo y dejar de lado el texto por un rato significó una renovación en el lenguaje escénico penquista muy grande. También podemos reconocer que los orígenes del Teatro del Silencio, por ejemplo, que generalmente se le vincula a la región metropolitana, pero sus inicios fueron en la ciudad de Valparaíso. Y también darnos cuenta que habían que manifestaciones como los Pasacalles durante la última etapa de los años 80 fueron sumamente importantes para poder atraer al público a las obras, como lo que hizo el CITE, porque la gente tenía mucho miedo de asistir al teatro en ese entonces. Entonces los Pasacalles servían para incentivar y para también anunciar que no había que temer para poder ir al teatro. Eso es grande rasgo.
¿Y qué nos pueden decir? A ver si Vania también nos aporta desde cómo la represión de alguna forma aparece como un fantasma. No sé si alguno de estos grupos en algún momento habrá sido reprimido directamente por la dictadura, por sus discursos, por sus temáticas. ¿Cómo van apareciendo también las temáticas? ¿Son explícitas? ¿Otras veces están más codificadas, camufladas, las denuncias, qué sé yo? Porque sin duda es que lo político cruza todo en la época, ¿no?
Por supuesto que sí. En ese sentido, claro, un testimonio en común que había ante las personas que participaron de estas distintas compañías era que lo político siempre estaba metido en las obras, pero que los diálogos a veces lo camuflaban, ¿no? Siempre había un tirano, por ejemplo, en general, o una figura similar, que representaba obviamente un poco al tirano de acá, ¿no? Pinochet, pero ahí se lo representaba como un tirano de una historia ajena. También parte de los documentos que nos encontramos y que van a poder estar disponibles en la página web son partes, porque muchas veces cuando esas compañías actuaban en la calle, se los llevaban detenidos a las comisarías carabineros, Entonces tenían que juntar plata, que era la plata que a veces habían ganado durante la función, para pagar el parque y poder salir. Y muchas de estas personas guardaron varios de estos recibos de dinero de las comisarías. Entonces está la fecha, está el lugar, y ahí también eso se vincula con la fotografía de la obra, que fue el mismo día, en el mismo lugar, y hay varios testimonios de aquello, pero pasaba todo el tiempo.
Nora, cuéntanos un poco sobre también el valor humano que hay aquí, porque claro, estamos frente a artistas, gente de pronto comprometida, no sé si se cruzarán algunas militancias también, pero son seres humanos. Yo me encuentro acá con algunos nombres, algunos conocidos, bien queridos, ¿no? Ochi Rosa Fernández, se tuvo la posibilidad también de conversar, entiendo, con Rodolfo Pulgar, Ana María Montané, acá me encontraba también con Chepo Sepúlveda. Cuéntanos un poco sobre cómo cutiaste, ¿no? Se encuentran aquí también seres humanos con todas sus complejidades, con también sus posturas, sus historias.
Sí, una de las preguntas que hicimos frecuentemente en la entrevista también tenía que ver con la militancia. Y muchas veces nos encontramos que si bien no había una militancia directa, sí había un compromiso político fundamental dentro de las propias compañías, porque las compañías también trabajaban a la par de las joyas comunes, de cierta ONG, acompañaban a ciertas manifestaciones políticas, etcétera, y naturalmente a medida que uno va conociendo a estos fenómenos y este compromiso político, se va encontrando con ciertos afectos también que van a nacer de este periodo, que significó también que entre ellos mismos se buscaran personas que también significaran personas de confianza, porque también realizar teatro callejero, tal como decía Rani, significaba también un cierto peligro para ellos mismos por las detenciones, por la represión, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí también nos encontramos que con personas que han sido fundamentales y que tal vez también no han sido tan mencionadas en la historia del teatro en Chile, como es Andrés Pavés, con el testimonio de Rosa Ochi, o Amerita Willinir, que trabajaron en Temuco y en Santiago con él conjuntamente en el teatro de feria, o como es Roberto Pablo, quien fue también el fundador de Enateca, que fue una escuela que se hizo durante el año 88-89, Escuela Nacional de Teatro Callejero, que duró unos 2 años y que es fundamental para toda la educación del teatro de calle que se realizó a nivel en ese sentido metropolitano. También nos encontramos con el testimonio de Chepo, que trabajó desde un inicio en el teatro urbano experimental hasta su disolución ya en los años 90. También nos damos cuenta que también era un trabajo multidisciplinario, por eso nos encontramos con testimonios como el de Kunti Aste o el de su misma hermana Paula Aste, como bailarina del teatro urbano experimental en Concepción. Y muchos testimonios más que ustedes podrán conocer a medida que se vaya abriendo la página.
Bueno, hablemos de la plataforma entonces, Vania. Todo este trabajo tan intenso, ¿no es cierto?, llega a un resultado que está abierto al público. La idea es que esto se expanda, ¿no?, que lo vea la mayor cantidad de gente posible. Bueno, hoy ateca.cl aparece como página en construcción, pero será luego una plataforma, ¿no es cierto?, bien, bien potente para mostrar los resultados. Cuéntanos qué es lo que van a ofrecer ya luego.
Claro, sí, va a estar disponible una vez que la lancemos, en poco rato más, hoy día. Básicamente va a estar ahí todas las fotografías, documentos escritos, los partes de comisaría que mencionaba, todo el material que hemos podido recabar, entrevistas también, algunos videos, y todo lo que nos han facilitado los distintos colaboradores del proyecto va a estar disponible en esta página web para que lo pueda ver cualquier persona desde su computador o celular con acceso a internet. Va a haber una descripción ahí de a qué refiere cada documento, de qué obra fue parte, ¿no?, de qué trató un poco la obra, dónde se realizó, en qué año, quién por supuesto tomó la fotografía o facilitó el material generosamente para este proyecto, pero básicamente va a estar todo ahí desplegado y organizado por obra y compañía, además de las entrevistas.
Muy bien, así es que invitemos entonces a el evento que hoy tienen, Nora, falta poquito, ¿no? Es hoy a la tarde. ¿Qué están preparando? ¿A quién va dirigida esta invitación?
Sí, hoy soy día a las 7 de la tarde en Bibliogam, y está dirigida la invitación a todos y todas quienes se encuentren interesados en conocer parte de la historia del teatro en Chile, conocer el patrimonio cultural que se levantó durante la dictadura cívico-militar, también a quienes fueron partícipes del teatro callejero y el teatro que se realizó en calle durante esa década. Así que nada, más que nada, a dejarle abierta la invitación. Si bien hay cupos limitados, es por orden de llegada, no se reserva. Y bueno, y hoy día va a presentar Verónica Sorzano, que es parte del elenco del Teuco, y también María José Sinfuentes, que es investigadora del arte vivo.
Muy bien, cerramos entonces con Vania, a quien también le pedimos sus palabras finales de invitación para que sea una verdadera fiesta y que se rinda, ¿no es cierto?, el justo tributo también a las personas, a los artistas que hicieron tanto por la cultura con el arte, con el teatro callejero de los 80.
Así es, quedan todos y todas muy, muy invitados a este lanzamiento, donde vamos a poder recorrer también la página web, escuchar los testimonios de Verónica Sorzano, la participación de María José Fuentes, y donde básicamente también vamos a explicar cómo funciona la navegación de la web, que es bastante sencilla, pero vamos a revisar los materiales y vamos a conversar un poco también de cómo fue el proceso de investigación y dejar abierto, por supuesto, la puerta para lo que venga más adelante. Siempre este tipo de cosas suscitan nuevas donaciones o personas que aparecen, ¿no?, que uno no había podido contactar. Entonces es súper bueno este momento cero, ¿no?, de lanzamiento. Quedan todos muy, muy invitados.
Muy bien, yo reitero las coordenadas: jueves 20 de octubre, hoy 19 horas, Bibliogam, en el CAM, usted ya sabe dónde queda, ¿no?, afuera del metro Católica. Así es que aprovechar esta instancia, este bonito encuentro, y a valorar el inmenso trabajo de esta plataforma web que reúne documentos del teatro callejero de los 80. Despedimos a nuestras invitadas entonces. Bonita conversación sostuvimos a esta hora de la tarde. Nora Fuentealba, investigadora, y Vania Montgomery, archivista de ATECA. Un fuerte abrazo para las dos, que estén muy bien.
Gracias.
Gracias, Richard. Estén muy bien. Chao. También. Gracias.
Dale, chao.